Les preparé un texto que van a ver y que he tratado de establecer el vínculo entre los 68 y como parte de los 68 lo que pasa en México. El objetivo es primero, porque es un ciclo que se inicia y que van a ser muchas modalidades particulares. Esta es una entrada a la década de los 60 y culmina con una percepción o una caracterización de los movimientos del 68. Una década no son 10 años, históricamente hablando. Los 68 son considerados como el quiebre del siglo. La década no son solo 10 años. Analíticamente, la década es un periodo histórico construido como una unidad temporal marcada por eventos políticos, sociales o económicos que delimita un principio y un fin. Eventos que simbolizan referentes colectivos en las cortes demográficas que son las generaciones, que es uno de los grandes temas de la sociología y de la historia, así como en los imaginarios colectivos. Los eventos expresan cambios en la organización social y económica de la entidad espacio-temporal analizada, sociedad internacional, Estado nacional, sistema político de partidos, nación, grupos de interés, comunidad religiosa o movimientos sociales. Los 60 son el quiebre del siglo corto. La década de los 60 son los años intensos de cambio en el siglo XX, caracterizado como el siglo corto. Para Eric Hobsbawm, el siglo XX es solo un periodo de 77 años, comprendido entre 1914 y 1991, entre el comienzo de la Primera Guerra Mundial y el colapso de la Unión Soviética. En México, la década de los 60 inicia a finales de los años 50 con los movimientos de los trabajadores del Estado en 1958 y termina política e ideológicamente en el movimiento estudiantil de 1968. Los 60 están insertos en tres macro procesos históricos: el proceso de la Guerra Fría, las tres décadas gloriosas del capitalismo, el surgimiento del Estado del Tercer Mundo, la transición demográfica mundial y la nueva cultura, que es la contracultura que convierte a la contestación en combate político. La Guerra Fría. La paz es imposible y la guerra es improbable. La frase es de Raymond Aron, que se dedicó mucho de su tiempo a estudiar la Guerra Fría. La bomba atómica, según Hannah Arendt, que afirma que el mundo moderno, que es el mundo de hoy en el que hoy vivimos, nació de las primeras explosiones atómicas. Las dos explosiones atómicas plantearon la existencia del duopolio atómico, cuyos dos centros militares eran los que ejercían la hegemonía mundial. Este duopolio llegó a la locura y tiene que ver con el poder creciente de los militares en uno y en otro lado. El arsenal militar en 1962 de las dos grandes potencias era 27.000 ojivas nucleares por parte de los Estados Unidos y en la URSS de 3.000 a 7.000. La información pues no era clara porque pues no, nunca fue muy clara en la Unión Soviética la información y menos la militar. En total, 37.000 ojivas nucleares que muestra el poder de los militares. Hay quien calcula que con el 5% hubiera sido necesario para acabar con la humanidad. La Guerra Fría es una confrontación en todos los niveles entre las dos metrópolis hegemónicas de los Estados Unidos y de la URSS, que se disputaban el futuro de la humanidad. Ideológicamente aparece como comunismo y democracia. La confrontación de las metrópolis se hace en las fronteras de los bloques. Nunca se la confrontación de los centros hubiera sido la confrontación nuclear. La confrontación de los bloques en las fronteras es la confrontación por las guerras militares convencionales. En Asia es Corea y Vietnam. En Medio Oriente es Israel y los países árabes. En África es Angola y todos los movimientos de liberación colonial que se disputan la salida hacia los países socialistas o hacia el establecimiento de las democracias. Un elemento, una parte importante de esta guerra es la crisis de los misiles. La Guerra Fría también fue definida como el equilibrio del terror, lo que quiere decir que en el fondo social hay una cultura del miedo que es el sustrato de la cultura mundial en esa época. El conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y Cuba ocurre en octubre de 62, durante 13 días. Incluso hay una película muy interesante que se llama así, Los 13 días, y que es la negociación entre Kennedy, el equipo de Kennedy y Nikita Khrushchev. 13 días generada a raíz del descubrimiento de los Estados Unidos de bases militares de misiles soviéticos en territorio cubano. Durante esa crisis hay un hecho muy importante, que es se inicia el bloqueo a Cuba y México es el único país de América que se opone al bloqueo bajo los principios de la política Estrada de la autodeterminación. Es el único país latinoamericano que no rompe relaciones con Cuba y es el territorio, México se vuelve uno de los territorios de negociaciones y espías mutuas entre la CIA y la KGB. Ahí la negociación es importante porque se negocian los misiles de Turquía frente a los misiles de Cuba y se construye un nuevo statu quo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La guerra de Vietnam. En la década de los 60 hay una guerra de confrontación paradigmática. La guerra, la de Vietnam, que es un conflicto en las fronteras de los dos bloques, como lo fue la de Corea entre 50 y 70 y 53, que es el primer episodio de la Guerra Fría. A partir de la concepción del efecto dominó, inventado por el presidente Eisenhower, se establece una política de intervención en Indochina, que es del sudeste asiático, que incluía Laos, Camboya y Vietnam. ¿Y qué concluye esta guerra el 27 de abril de 1975 con la rendición de las tropas vietnamitas del sur y las americanas? Se pone fin a la guerra más larga de la historia moderna. 10.000 días a lo largo de más de 35 años. Esta guerra empieza obviamente con la expulsión de los franceses y con la batalla paradigmática que es la batalla de Dien Bien Phu. La guerra de Vietnam es también una guerra de los jóvenes del Viet Cong, jóvenes, niños y niñas que enfrentan al ejército Vietnam del Sur. Una de las características de la degradación de los ejércitos que sirven a las metrópolis coloniales, una de las características es su degradación moral. El ejército vietnamita se volvió uno de los principales exportadores de opio. Había en ese momento dos grandes centros de producción de opio, Vietnam y ya se me pasó. Esta guerra de Vietnam es muy importante porque rompe el orgullo de el orgullo de la genealogía guerrera americana, y esta guerra se vuelve una vergüenza nacional. Ustedes imaginen una mesa en una comida norteamericana, donde está el abuelo que participa en la Segunda Guerra Mundial. Está el hijo, el abuelo que participa en la Primera Guerra Mundial, el abuelo que participa, el padre que participa en la Segunda, el hijo que participa en la Guerra de Corea, el hijo mayor, y el hijo menor que participa en la Guerra de Vietnam. Ahí uno piensa en los Estados Unidos, piensa como el país de la democracia, pero es también uno de los grandes países que tiene una cultura guerrera y que forma que desde 1848 y su expansión y la conquista de los territorios mexicanos. Es Afganistán el otro gran productor de pasta de opio en la década de los 60. Ahí está The French Connection, que es la película que marca la entrada con la relación entre el tráfico en Europa y el tráfico que viene de Turquía, ¿no? Y que pasa por Turquía y viene de Afganistán. Las tres décadas doradas del capitalismo. Bueno, los 68 están metidos en primer lugar en la Guerra Fría, en segundo lugar en las tres décadas doradas del capitalismo. Los 60 están en medio de esta condición económica. Económicamente, las tres décadas doradas del capitalismo van de 1945 a 1973. Estas son las tres décadas. En 1945, Estados Unidos poseía el 50% del producto mundial bruto, interno bruto de la economía mundial, con solo el 7% de la población. Entre 1953 y 63 se inicia un nuevo periodo de intenso desarrollo que alcanza incrementos nunca antes visto, el 5.3% de crecimiento del Producto Interno Bruto en los países capitalistas desarrollados y en algunos periféricos. El crecimiento fue un crecimiento del mundo acelerado con estabilidad macroeconómica y financiera. A partir de 63, el producto interno de los países centrales llega a 6.2, hasta que se interrumpe en 1973, año en el que se ingresa a una nueva fase de desaceleración, la llamada revolución de los precios, en la que aumentó 4 veces el precio del petróleo, que había sido la fuente de energía primaria barata por más de 60 años y es el fin de la década dorada. Es muy paradójico, porque todo el crecimiento y todo el estado social se basa en energéticos muy, muy baráticos. En México, este periodo, o parte importante de este periodo, pero que cubre perfectamente bien la década de los 60, se llama desarrollo estabilizador. Está ligado a un hombre que se llama Antonio Ortiz Mena, y este va de 58 a 70, que López Mateos lo llama para que haga el diseño económico, con un crecimiento del Producto Interno Bruto de 6.1. Entonces, desde esa perspectiva podemos ver que el milagro mexicano, ni tan milagro, ni tan mexicano. fue parte de las tres décadas doradas del capitalismo. Y cuando hay crecimiento se debe a las virtudes de los políticos mexicanos, y cuando hay crisis se debe a los defectos de la política del mundo, ¿no? Es, lo externo es el defecto, lo interno es la virtud. Los 68 en Occidente son también la expresión de sociedades ricas y en expansión. La transición demográfica. Mundialmente es una población joven y hay un crecimiento muy acelerado de la población. Es también una reacción vitalizadora ante la Segunda Guerra Mundial. La explosión demográfica es producto del desarrollo del welfare state y su inversión en infraestructura, en servicios de salud, en educación. Tuvo efectos en el crecimiento de la población que vienen de la disminución de la muerte infantil, el aumento del promedio de vida y el fin de las enfermedades gastrointestinales. La transición demográfica tiene como primer elemento una expresión de una explosión demográfica mundial. En 60, en el mundo había 3.039 millones. 10 años después, en 70, 3.696. Es decir, en una década hay un crecimiento de la población de 657 millones. La explosión demográfica en México estaba ligada a la expansión urbano-industrial iniciada en el gobierno de Miguel Alemán y consolidada en la década de los 70. En 1960 es el primer año en que la población urbana es mayor que la población rural, y además es un año no solamente porque cambió la estructura sociodemográfica, sino es un año simbólicamente muy importante, que es el cincuentenario de la Revolución Mexicana. El incremento de la población mexicana fue 3.4% anual. En 60 había 35 millones, en 70, 48. La población es una población masiva y joven. De 50 a 60, la media de edad eran 23.7 años. De 60 a 70, la media de edad nacional era de 22.9 años. Entonces, es obvio que los movimientos significativos son la expresión de estas cortes demográficas. Son los nuevos movimientos sociales tienen como actores sociales significativos aquellos sujetos que son lo que está en expansión y en crecimiento. Los nuevos movimientos sociales reemplazan del centro del espacio público, tienen mayor exposición a los medios en los centros urbanos, aunque estos movimientos coexisten con los movimientos populares, como son los movimientos campesinos de Rubén Jaramillo, que es asesinado en mayo del 62, o los obreros. También aparecen movimientos de sectores medio rurales, entre ellos los de las normales rurales, como Ayotzinapa, que tiene aún hoy una muy larga historia. Los tres líderes de la guerrilla rural, dos líderes de la guerrilla rural en México, que son Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, son maestros rurales de Ayotzinapa, ¿no? Y el dirigente más importante del movimiento magisterial de 1958, Otón Salazar, es el encabezado de la sección novena del CENTE, es también un egresado de Ayotzinapa. Entonces, existen los sectores medio rurales y tienen un ámbito, no se van por los movimientos sociales, se van por la guerrilla rural. La Ciudad de México pasó de casi 5 millones en 70 a casi a poco más, casi 9 millones en 1970. Los nuevos movimientos sociales emergentes, para usar una caracterización de la época. Los nuevos movimientos sociales están protagonizados por los actores sociales que son jóvenes con cultura media y superior, de los sectores medios urbanos. Son cosmopolitas, y esto es muy importante. La Revolución Mexicana también crea un cerco y cultural y ideológico que está dado por el nacionalismo. Los nuevos movimientos sociales de jóvenes de los 60 desacralizan el nacionalismo, y no hay solo una revolución, que es la mexicana, hay muchas revoluciones, y entre ellos su propia experiencia de la Revolución Cubana que está enfrente. Con los movimientos sociales, los nuevos movimientos sociales, tienen en los actores sociales de jóvenes de clase media conquistas de libertad individual en las instituciones básicas de la sociedad. La familia, en la familia mexicana, el patriarcalismo empieza a ser movido, ¿no? Y los jóvenes adquieren el derecho a la palabra y el derecho a la sexualidad. Y en la iglesia, que es la otra institución básica, hay un proceso de apertura muy importante. Hay un elemento común a todos los movimientos sociales, y en México, y México lo comparte, es el antiautoritarismo que se da en el ejercicio del presidencialismo de Estado. Es evidente el agotamiento del régimen político de la Revolución Mexicana durante el gobierno de Díaz Ordaz, en donde se desplaza a la política como recurso de negociación y de resignificación y de reinstitucionalización de los conflictos, y no se ofrece futuro a una población joven formada en la sociedad civil. Podríamos decir que, confrontado así, el régimen político de la Revolución Mexicana fue construido para una sociedad que ya no era más, que era la sociedad rural, dominantemente rural, y tiene recursos de institucionalización y de enfrentar el conflicto que no son capaces de resignificar y de ordenar los conflictos. Hay un desfase entre el régimen político y cambio de sociedad. La cultura mediática de masas y la contracultura. El paso de la radio a la televisión y la valoración de las noticias se da en la década de los 60. Aparece el ciudadano informado. Y empieza la información y las noticias empiezan a aparecer como una obsesión. La aparición y la extensión de las revistas de gran tiraje, tanto nacionales como internacionales, y su expansión internacionalizada. Entre ellas, quizás de las más importantes de la década, está la revista Life, que surge que en la década, el 20 de agosto de 60, se fundó la edición mexicana. Empieza a aparecer en el principio de la década la revista Life. Esta es una revista, a diferencia de las otras revistas, que es el fotoperiodismo, es famosa por sus fotografías, que culmina con su fama en la década de los 60. La revista desaparece en diciembre de 72. En 64, Marshall McLuhan publicó Understanding Media, y el autor crea la categoría de aldea global para mostrar la interconexión humana a escala global generada por los medios electrónicos de comunicación. A él se le debe esta frase de "el mensaje es el medio". Y conforme va desarrollándose el medio del mensaje, cambia el mensaje. Esta es una foto, es una de, es aparece en la portada de Nueva York, ganó el Pulitzer, y es quizás una de las fotos emblemáticas, ya no de los 60s, pero sí del final de la segunda, de la guerra de Vietnam. Es la fotografía de la niña del Napa, que fue muy, muy famoso, es a principios de los 70s, pero que tiene detrás toda esta transformación de los medios de comunicación, en donde la imagen va supliendo paulatinamente el peso de la imagen, de la, del texto. La cultura mediática de masas y la contracultura. A mediados de los 50s aparece representado en el ámbito de la cultura mediática de masas los primeros signos de la nueva rebeldía juvenil que cubrirían crecientemente la segunda mitad de los años 50 hasta finales de los años 60. El 27 de octubre de 55 se estrena la película Rebelde sin Causa, protagonizada por James Dean, de 24 años. En 1961, West Side Story, que es el musical que narra la trama de Romeo y Julieta, ya no con dos familias en Florencia, sino con dos pandillas en Nueva York, que es lo emblemático de la época. La revolución de la contracultura fue el cambio de actitud y una nueva conducta social hacia la sexualidad que a la mitad de la década de los década de los 50 arranca con el surgimiento de la nueva música, el rock and roll, y su primer gran ícono, Elvis Presley, Elvis Aaron Presley, que al cantar sexualiza el canto con el movimiento de la cadera. El cuerpo reencontrado, la revolución sexual. El 23 de junio de 1960 se comercializa la píldora anticonceptiva y se vendió de manera libre en el mercado. Esto es central porque es la primera diferenciación en el mundo femenino entre sexualidad y maternidad. Ahí hay toneladas de libros de las investigadoras que han hecho muy marcado esta diferenciación. El cuerpo femenino se despoja de lo que lo cubre. La falda sube 20 centímetros por arriba de la rodilla. Después de aparecer en las revistas de moda como Vogue, se volverá la prenda más usada por las mujeres jóvenes de la década de los 60. La minifalda tuvo como correspondiente al bikini como el traje de baño. En 1960, inaugura la segunda ola del feminismo después de la primera ola, que nunca se han puesto de acuerdo cuando empezó, pero que arranca, bueno, es la historia de las sufragistas, es la primera gran historia que llega hasta los 60, y la segunda ola tiene como elementos básicos toda la redefinición del significado de lo femenino, que es el punto de inflexión. La revolución sexual. La actitud y el manejo de la sexualidad como parte integrante de la cultura, de la contracultura y el inicio de los nuevos valores sociales fue la lucha en contra de la concepción moral que estigmatiza la homosexualidad. Se muestra la primera manifestación abierta y la lucha pública por ser diferente a la heterosexualidad dominante. El 28 de julio de 69 se hace una redada de policía en el bar gay Stonewall. En 1970 se inicia esta fecha, el 28 de julio, es la fecha mundial en la que se lleva a cabo las marchas por el orgullo gay. En Nueva York parten del bar. La droga. Los jóvenes sumergidos en la contracultura buscan la apertura de las percepciones sensoriales dada por el consumo de estimulantes, la época psicodélica. La droga masiva fue la marihuana y la droga psicodélica semisintética por excelencia fue el LSD, ácido lisérgico, y sus efectos fueron conocidos como viaje. Estos viajes, que producen estados alterados de conciencia equivalentes a la esquizofrenia, que los hippies consideran como experiencia mítica. El consumo de drogas acompañó a la experimentación sonora, música que lleva al límite en la música de rock de Sargento Pimienta y de la banda de los Beatles, en que es el octavo álbum de la banda y que aparece el 25 de mayo de 67. Los movimientos estudiantiles del 68. Esto es lo que pasa más o menos oteando en los 60. Ahora, ¿cómo esos cambios culturales en los sujetos sociales, cómo esos cambios culminan en el paso del sujeto social al actor político? Los movimientos estudiantiles del 68. En las sociedades postindustriales, para utilizar la nomenclatura de la época, en el año de 68 tuvieron lugar movimientos estudiantiles en Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia y España. En Asia, en Japón, y en América Latina, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Perú, en Uruguay y en México. En Medio Oriente, en Turquía. La otra cara de los movimientos libertarios, por llamarlos de alguna manera, del mundo occidental es la revolución cultural china, que es un tema inagotable. Un elemento constante de los movimientos estudiantiles en esta parte del mundo, en el mundo occidental, fue el antibelicismo y el antiintervencionismo norteamericano, que se expresa fundamentalmente en contra de la guerra de Vietnam. En América Latina en particular, una de las causas ideológicas de las movilizaciones fue el antiimperialismo y el repudio al bloqueo estadounidense a Cuba y la denuncia del respaldo americano y la Organización de Estados Americanos, la OEA, a los gobiernos golpistas de la región, que es la otra historia paralela desde 64 en Brasil y en Bolivia, y luego es la secuencia de los golpes de Estado hasta llegar a las 70 con las guerras sucias. Los movimientos estudiantiles del 68 son el punto de llegada de más de una década de cambios sociales particulares que van configurando las nuevas formas de cultura y de la política a través de la contestación y la crítica. Las protestas, las acciones colectivas, los triunfos particulares de los jóvenes en ámbitos específicos de la vida social frente a las formas culturales e institucionales vigentes. Con esta cauda de protestas vitales y de cambio, los jóvenes llegan a 1968, año que amalgama las experiencias y que es el tiempo de llegada de la posguerra. Pero es también el punto de partida. Los 68 son el inicio de la otra historia del siglo XX. Ya se acabó. Les tengo un epílogo. Uno de los programas más famosos de los 60 era Las calles de Nueva York. Y cada vez que terminaba el programa de televisión decía, y como esta, hay 8 millones de historias. Es muy vasto el tema, espero haberles dado una imagen más o menos por rubros de la década de las 60 y cómo explicar 68 no como una serie de procesos que surgen en el espacio público, sino son por lo menos 10 años en los cuales se van acervando los cambios culturales, y así pasa en la historia. Siempre que hay un estallido, la pólvora se va acumulando con el tiempo. Muchas gracias.